Mantra FM 91.9 a la carta. Escucha los programas cuando sea mejor para ti. Omdemand.com.ar.
A grande invocação. Do ponto de luz na mente de Deus, que flui luz às mentes dos homens, que a luz desça sobre a terra. Do ponto de amor no coração de Deus, que flua amor aos corações dos homens, que Cristo volte à terra. Do centro onde a vontade de Deus é conhecida, que o propósito guie as pequenas vontades dos homens, o propósito que o Mestre conhece e serve. Do centro a que chamamos a raça dos homens, que se desenvolva o plano de amor e de luz, e feche a porta onde mora o mal. Que a luz, o amor e o poder restabeleçam um plano na terra.
Buenas tardes, buenos días, queridos oyentes de Radio Mantra FM. Está comenzando Sirviendo a la Humanidad como todos los miércoles a las 13 horas de Argentina. Nos da mucha alegría conversar con ustedes, queridos oyentes, y nos alegramos de todos los mensajes que ponen en las redes sociales. Y bueno, algunos dicen que les resulta difícil algunos temas, pues a nosotros también, así que no se preocupen. Y les agradecemos vuestra presencia, siempre ahí atentos, escuchando, viendo lo que pasa. Y bueno, y también damos las gracias a Radio Mantra FM, que permite este contacto cada semana, a Cristina en los controles, que atiende todo nuestro funcionamiento de maravillas, y a todos los que hacen posible este programa, a Maggie y Josefina, que buscan citas, a todos los que se preocupan por las imágenes que les proyectamos aquí y que después que guardan los audios, los vídeos y todo eso y los difunden, a todos muchas gracias. Y bueno, vamos a ver quién está aquí al lado. Aquí al lado hoy lo tengo a Rafa Mateu desde Valencia. ¿Cómo estás?
Sí, hola, muy bien. Pues así como aquí como siempre, pues preparado para cooperar y colaborar entre todos los que estamos aquí.
Muy bien, sigue Jesús, el de Sevilla.
Pues hola Daniel, hola queridos compañeros, hola oyentes. Bueno, un miércoles más y decir que todos los miércoles es la fecha indicada para celebrar las meditaciones de buena voluntad. Y hoy vamos a hablar de buena voluntad y vamos a hablar de este grupo internacional de meditadores que son tan importantes, de modo que muy importante el día miércoles de cada semana.
Muy bien. Sigue Marcela. ¿Cómo estás?
Muy bien, Dani. Un saludo para todos. Y sí, el día miércoles es un día muy importante porque está al aire sirviendo a la humanidad. Así que, bueno, siempre muy agradecida por poder participar del programa y esperemos que guste el tema que se ha elegido para hoy. Muchas gracias, Dani.
Sigue Carmen, desde Valencia.
Pues bueno, primeramente saludaros a vosotros, a los oyentes. Espero que les guste el tema de hoy, que es de mucha, mucha actualidad y muy, muy necesario, esa buena voluntad. Y bueno, entre todos vamos a poner nuestro granito de arena, como siempre, lo mejor que podamos. Un abrazo.
Y cerrando el círculo mágico del día hoy, lo tengo a Jesús Arcano desde Barcelona.
Hola, buenas tardes. Hay que decir que estamos en la edición 727 de nuestro programa y que el tema tiene mucha enjundia porque trata de las relaciones humanas correctas, pero a unos niveles superiores a lo que es la individualidad. Hay que decir que dentro de 2 días tendremos el plenilunio, el Festival de Piscis, que la semana que viene entraremos en Aries, tendremos equinoccio y a la siguiente, el finales de mes, tendremos el nacimiento de la luna en Aries. Por lo tanto, Tenemos mucho, mucho trabajo. Y falta menos para el Festival de Huesa.
Vaya, cuántas cosas. Bueno, vamos a comenzar. El tema que vamos a tratar hoy es la interdependencia de las naciones. Asistimos en estos momentos a una polarización y radicalización de los comportamientos tanto individuales como grupales, y también en este sentido nacionales. Quisiéramos pensar que los padecimientos de las dos últimas guerras mundiales hubieran servido a la tarea de la pacificación y unificación. Parece que nos hallamos lejos de tal momento histórico. Hemos de considerar que la realidad de cuanto percibimos es el resultado de nuestra conciencia, del desarrollo interno de todos y cada uno de los seres que formamos parte de las naciones. Por ello, la tarea, aunque parezca abismal y descomunal, exige de todos y de cada uno de nosotros. Como aspirantes espirituales, se nos invita a mirar la realidad de cuanto sucede con los ojos del alma, es decir, con la conciencia del amor y de la unidad, presentes en todo cuanto existe, y a comprender la naturaleza de los agentes que, presentes en todo cuanto existe, y a comprender la naturaleza de los agentes que intervienen en las relaciones humanas. La consigna conocida, hombre, conócete a ti mismo y conocerás a Dios y al universo, podría aplicarse a las naciones. Es decir, hombre, conócete a ti mismo y conocerás las naciones en las que vives, porque son parte de ese universo nacional del que todos formamos parte. Por ello, teniendo en cuenta que todo se desarrolla en el marco del aprendizaje que llamamos evolución, podemos y debemos mirar las etapas por las que las naciones transitan, desde la dependencia a la independencia, y de esta a la interdependencia. Este es el paso del ser humano que individualmente transita de la conciencia gregaria a la conciencia individual o separativa y luego a la conciencia grupal libre de toda atadura, consciente de la unidad mayor de la que forma parte y de su gran responsabilidad en la mejora del mundo del que también forma parte, en este caso de las naciones y sus modos de relación correctas. Llamamos la atención e invitamos a quienes no lo conozcan a profundizar en un folleto o cuadernillo de varias páginas llamado Técnicas de Buena Voluntad, que contiene muchas claves para la comprensión del proceso de evolución que siguen los individuos, los pueblos y las naciones, y que señala los principios que han de inspirar nuestras relaciones individuales, grupales y nacionales. Se nos invita a conocer y a practicar, primero, el principio de la unidad, dos, el principio de cooperación, y tres, el principio de compartir. Igualmente, nos señala la importancia del servir oportunamente, tomando conciencia de la necesidad y no dejar pasar la ocasión de servir conscientemente. También nos conecta con el significado de la creatividad y la importancia de reconocer e implementar soluciones nuevas con raíces en lo espiritual para la transformación de nuestros mundos. Finalmente, nos instruye en el conocimiento de la buena voluntad como puente hacia la nueva civilización y del uso deliberado y consciente de esta potente energía transformadora que nos conducirá al anhelado momento de la libertad y responsabilidad individual. El folleto contiene además una invitación a sumarse al Grupo Mundial de Meditación de la Buena Voluntad, a practicarla y a experimentar la capacidad de un ver y entender inclusivos, a propiciar los pasos para hacer real la interdependencia de las naciones como única vía de realización colectiva. Compartiremos extractos sobre este folleto y auguramos que la vida individual de quienes regularmente practican esta meditación se transformará y ayudará a la transformación colectiva, grupal, nacional y transnacional, a comprender, sentir, asumir y expresar los principios de unidad, de cooperación y del compartir. Bueno, vamos a leer unos párrafos.
Hacia la resolución del conflicto entre lo viejo y lo nuevo. Si los asuntos mundiales van a ser transformados de modo que lleven al establecimiento de correctas relaciones humanas, es esencial que los nuevos valores emerjan dentro de la vida de la humanidad. Y a medida que estos valores aparezcan, es evidente que se pondrán en conflicto con los valores contemporáneos que corresponden al pasado. Donde se encuentra la separatividad, la competencia, la ambición y la irresponsabilidad, debe producirse la inclusividad, cooperación, preparación y responsabilidad para el bien común. La fuerza evolutiva es la propia fuerza de la divinidad, impulsando constantemente una mayor perfección en la manifestación material. Aquellos que afirman un principio divino en el hombre y el universo no deberían pasar por alto el hecho de que este principio debe necesariamente ser desarrollado en los asuntos mundiales. Tal principio está presente en todos los periodos de la historia del mundo y en las visiones, ideas, valores e ideales que guiaron y guían a la humanidad hacia su próximo logro. Hoy, la fuerza evolutiva se encuentra en la visión de una humanidad, de una civilización global, basada en el principio de la unidad en la diversidad. Esta fuerza está presente en los valores de inclusividad, cooperación, participación y responsabilidad para el bien común, todo lo cual debe caracterizar ahora la política internacional, la economía mundial, las relaciones entre las razas y etnias, la religión y, en fin, en todas las áreas de la vida humana. La fuerza evolutiva se manifiesta a través de todas las acciones emprendidas por la humanidad que llevan la conciencia espiritual a la vida física y a la subsiguiente realización de su unidad. Bueno, pertenecen estas palabras a técnicas de buena voluntad.
El principio de la unidad. La unidad existe. La vida es una. Esparcidos a través de todas las épocas, los grandes intuitivos han dado testimonio en repetidas oportunidades de la unidad que subyace en la diversidad de formas. En el presente, los descubrimientos científicos están revelando rápidamente la unidad que abarca a toda la vida. Con el gozo y la seguridad de este conocimiento, los hombres y mujeres de buena voluntad pueden salir a curar todas las divisiones. Debajo del cielo, una familia, dijo Confucio. Hoy, a través de la investigación de la interacción de las diferentes formas de vida, la ciencia ha determinado que hay una cadena de vida extendiéndose desde el más diminuto protozoario hasta el hombre. La cadena de la vida está compuesta de interdependencias e interrelaciones, lo que se denomina ecosistemas. La satisfacción de las necesidades egoístas del hombre puede interferir y destruir el delicado equilibrio de la naturaleza. Sócrates dijo: cuando a ti se te pregunte de qué país eres, Nunca contestes, soy ateniense o soy corintio, sino di, soy ciudadano del mundo. También procede del cuadernillo de técnicas de buena voluntad.
Hoy las naciones persisten en la creencia de que sus intereses nacionales son distintos de la humanidad una y que la satisfacción de esos intereses nacionales es más importante que cualquier injusticia que pueda resultar de dicha acción nacionalista en perjuicio de la humanidad. Ciertamente, se piensa que la gente de una nación es diferente al resto de la humanidad y que la unidad individual es más importante que el todo. Búsquese la causa del problema y será inevitablemente alguna forma de separatividad y egoísmo. La unidad y la paz y la seguridad vendrán a través del reconocimiento inteligentemente logrado del mal que ha llevado a la presente situación mundial y luego a través de dar aquellos sabios pasos apasionados y comprensivos, los cuales llevarán a establecer las rectas relaciones humanas, a sustituir el presente sistema de competencia por uno de colaboración, a la educación de las masas en cada lugar de la tierra y a establecer la buena voluntad y su potencia aún no utilizada. Es esencial que la humanidad reconozca su unidad e interdependencia. Los hombres y mujeres de buena voluntad que permiten la expresión de esta realidad en sus vidas diarias pueden ser el factor decisivo en el nacimiento de la unidad una. Esto pertenece a las técnicas de buena voluntad.
Bueno, este cuadernillo o folleto, Técnicas de Buena Voluntad, hace algunas décadas que fue publicado por Buena Voluntad Mundial y a mí me parecía, cuando lo leí por primera vez, que era muy utópico, muy idealista y poco práctico. Y hoy que lo volvemos a leer y miramos la situación mundial y todos los problemas que hay y los que se están generando día tras día, y pareciera que nunca, pero nunca más práctico y más sabio este cuadernillo para la solución de los problemas actuales, ¿no? Y bueno, hay varios sabios que se han mencionado, Sócrates, Confucio. Es milenaria la enseñanza. El asunto es la aplicación. Es decir, vamos a tener problemas siempre hasta que no busquemos la unidad mundial y la cooperación y las correctas relaciones entre todas las naciones, ¿no? ¿Qué les parece, compañeros?
Es un tema muy acuariano y yo recuerdo desde hace muchísimos años, de la guerra del Vietnam, que tendría 10 años aproximadamente, que ya se hablaba de este tema. Se hablaba de este tema de una conciencia planetaria nueva, no se le ponía conciencia, sino que se hablaba de un mundo donde la felicidad y el amor al prójimo predominarían. Ya sé que esto también venía en los folletos de algún grupo cristiano en aquella época. Pero hay que decir una cosa. Una cuestión es los buenos anhelos que tenemos, no digo deseos, anhelos hacia la humanidad, hacia que las naciones sean fruto de la unión de los seres humanos, grandes familias, que se juntan todas con un propósito común. Tenemos una casa, que es el planeta Tierra, y o sí, nos tenemos que entender para mantener el planeta. De lo contrario, no tendremos nada. Pero hoy por hoy, los ideales de ciudadanía mundial, ciudadano del mundo, o la unidad en la diversidad, resulta que chocan con un pequeño problema, la mente concreta de cada uno. Ya nos gustaría ser a todos, aceptar la unión de las almas como base de experimento a través del cual, que en el fondo es expresión de la conciencia crística, para buscar un futuro mejor. ¿Pero qué sucede con esto? Que todavía nos fijamos demasiado en las formas, en la apariencia. No somos capaces de percibir a nivel grupal todavía lo que es la conciencia de cada ser humano. Menos aún vamos a percibir lo que es la conciencia grupal. Esto quiere decir de momento.
Sí, pues lógicamente estaremos de acuerdo, lo hemos comentado de una u otra forma, la interrelación en que existe, íntima, profunda, aunque a veces en la apariencia no lo sea, entre cada ser humano y la sociedad. Una sociedad que no está formada por objetos, por piedras, por árboles, sino por seres humanos. Y lógicamente en nuestras relaciones humanas transmitimos, queramos o no, parte de lo que llevamos en nuestro interior, seamos más conscientes o menos. De tal manera que lo que hace un ser humano, pues a veces pasa desapercibido y tiene que ser bastante conocido y famoso para que repercuta en general. Eso en apariencia, pero en el fondo, como todo es energía, pues va cada ser humano, y no digamos cuando somos muchos, repercutiendo, para mal o para bien. Aquí estamos pensando para bien. Por supuesto, yo que estoy colaborando desde hace unos pocos años con la UNESCO, de aquí de Valencia, pues incluso antes de esto, hace aproximadamente unos 20 años, pues yo leí un libro que tengo aquí, he pensado en que podía ser interesante hacer alguna alusión, un libro escrito por Federico Mayor Zaragoza, que nos dejó, desencarnó hace unas pocas semanas.
Sí, sí.
Y que durante 12 años fue, digamos, director de la UNESCO Internacional, como todos sabréis. Y en este libro dice cosas, lo tengo subrayado, porque por entonces escribió una especie de resumen o de reseña de este libro para una revista. Y os voy a leer, son pocas líneas, un fragmento que dice lo siguiente. Dice, debemos fomentar en todos los seres humanos, pero prioritariamente en los jóvenes, los valores universales de la justicia, de la libertad, del amor y de la igualdad, para que no subestimen lo que poseen y sean conscientes de los beneficios de que disfrutan, para que los menos favorecidos materialmente dejen de considerar que son los objetos los que proporcionan libertad y alegría de vivir. Y dice, la solución no está fuera, sino dentro de cada ser humano. Esta última frase, fijaos, no hace falta repetirla, aunque lo hago. La solución no está fuera, sino dentro de cada ser humano. Por lo tanto, pues sí, lo conocí no hace mucho personalmente a Federico Mayor Zaragoza cuando vino aquí a Valencia, pero he seguido sus pasos y tengo vídeos en los que habla y en reuniones que hemos hecho en la UNESCO de Valencia, pues ha dirigido unas palabras, aunque sea a distancia y todo eso. Y entonces he percibido de que este señor, como otros seres humanos que existen en el planeta, más conocidos o menos, están contribuyendo. Y en este libro hace alusión a cosas muy interesantes de colaboración, de cooperación, de educación. Pero, lógicamente, creo que estamos de acuerdo, lo más importante es el trabajo que decimos en nuestros programas, el trabajo interno de silenciar la personalidad y hacer que fluya nuestros potenciales superiores de nuestro alma. Y eso sutilmente, a veces de un modo aparente, externo, pero sobre todo sutil, cuando más lo hagamos, más vamos a ir contribuyendo a esta interrelación, no solo en nuestro entorno, sino a nivel internacional. De hecho, los medios de comunicación, como es este caso, nos hacen tener un contacto, como si estuviéramos juntos físicamente entre personas de distintos lugares del planeta. Por lo tanto, aquí hay un trabajo muy importante a realizar.
Pues a mí me ha gustado muchas de las cosas que habéis dicho y quisiera de alguna forma también dar testimonio de que como Daniel, cuando hace 20 años o más tuve conocimiento de este folleto, pues es verdad que uno entiende en cada momento lo que buenamente puede entender. Y claro, decía Jesús que el problema de los seres humanos es la mente. La mente y la emoción, en tanto que no funcionan unidas, y en tanto que de alguna forma la mente concreta no ha establecido ese vínculo unitivo a través de eso que se llama el antagrana con el aspecto superior de la mente y a través de la intuición, que curiosamente la intuición la podríamos llamar también la unidad y el amor, porque es expresión de la unidad y del amor. Entonces, ¿qué pasa? Claro, nosotros al correr de los años, cuando venimos trabajando, o por lo menos lo vamos intentando hacer desde un espíritu grupal, ¿qué estamos haciendo? Renunciar al carácter personalista de quien está tratando de mejorar el mundo para darnos cuenta de que de nuestra interdependencia de manera absoluta con estos principios que son tan importantes, pero que son expresión exactamente de la vida una, del amor uno. Por tanto, la cuestión del aspirante individual no es que él tenga que transformarse por ninguna razón, sino que eso es parte de la propia evolución. Pero el servicio adquiere una dimensión esencial. Y yo quiero resaltar que esta meditación, y invitar sobre todo a los que no la conozcan, que la conozcan, que se aproximen a ella, porque tiene unos delineamientos muy interesantes y se nos invita a utilizar la imaginación creativa. Esta imaginación creativa es la que va a proporcionar la posibilidad de construir el antacarana. No hace falta hacer una meditación de silencio, que también, que esas contribuyen a otras cuestiones, pero que es que esta meditación en particular, realiza este aspecto unitivo que se puede, que es propio de otras meditaciones cuando ya se ha dado un paso en la unidad. Por tanto, más allá de establecer diferencias entre un tipo y otro de meditaciones, llamar la atención a la importancia del reconocimiento y de la visualización en términos de visualizar, valga la redundancia, que estos principios que estamos tratando de invocar tienen su expresión material. Y esta es la vivencia que se nos invita a hacer a través del cómo sí, esa técnica de ver realizadas el cómo sí. Cuando esto lo realizamos, vamos a ir dándonos cuenta de que efectivamente la unidad es un hecho. No es algo que haya demostrarse. Tendrá que demostrarse en tanto que todavía no es participada por la inmensa mayoría de los seres humanos que todavía vivimos en conflicto. Pero vuelvo a reiterar, la importancia de llegar a esos pasos de interdependencia requiere de que todos y cada uno de nosotros pongamos nuestra mayor atención y vivamos de manera muy comprometida como todos esos seres intuitivos y especialmente estos otros seres que tienen tanta relevancia como Federico Mayor Zaragoza, al que hacía referencia a Rafael, y entender que lo que ellos nos están anticipando es lo que antes o después vamos a tener que acabar vivenciar todos y cada uno de nosotros. Por tanto, prestémosle mucha atención a este tema.
Sí, el caso es que escuchándoos, como habéis dicho, hay personas que han sido conscientes de esta unidad, de esta interdependencia, han sido como unos pioneros. Personas de mente iluminada, de corazón despierto, y nos han legado toda esta serie de valores a los seres humanos, valores que se recogieron después de la Segunda Guerra Mundial en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en tantas otras declaraciones trabajo en pro de los grupos minoritarios, desfavorecidos, una serie de valores que no deberíamos olvidar, que está muy bien que traigamos de nuevo aquí hoy, que los recordemos, porque hay una parte del mundo o de dirigentes o de grupos que no están interesados en que estos valores realmente florezcan. Y me pregunto, en el momento actual, ¿por qué se está dando con esta virulencia, esta emergencia de posturas separativas, de posturas individualistas por parte de determinadas naciones, de este sálvese quien pueda o yo, mi nación se va a arreglar y los demás ya se arreglarán? En fin, una serie de cosas que vemos que no van con con lo que estamos comentando hoy, con ese principio de cooperación, correctas relaciones. Entonces, quizás sea una reacción frente a gran parte de la humanidad que está despertando y está de alguna forma ya empezando a implementar estos valores, y surge la otra parte, esa parte de la humanidad todavía no sanada, no curada, todavía en la ignorancia, que quiere hacerse ver y quiere hacerse valer. Ahora, ¿cómo vamos a responder ante esto? Si respondemos desde la mente concreta, vamos a caer en el mismo juego de la separatividad, de querer imponer determinadas ideas, de querer incluso imponer unos valores, porque los valores no se pueden imponer. Por mucho que los leamos y reflexionemos y digamos, deben partir de una conexión directa de cada ser humano con esos valores. Y está bien que hablemos de ello, pero también que hablemos de cómo contactar con esos valores, cómo contactamos con esos valores, como se ha dicho, no desde la mente concreta, y cómo vamos más allá de la mente concreta, solamente con la atención, la observación y el silencio de lo inferior. Entonces, eso es un camino que hay que realizar a partir de ahí, de esa observación y de esa atención. Podemos alcanzar otros niveles de iluminación, de iluminación de la mente, pasar a la mente abstracta, visualizar otras formas de relacionarnos, de otras maneras de interactuar, y con ese corazón despierto ver esa unidad. Desde la mente concreta, como habéis dicho, no se puede ver. Entonces, tenemos que buscar ese camino hacia ver realmente con claridad lo que hay, porque ahora hay mucha dispersión, hay mucho intento de colonizar a las personas mentalmente a través de las redes sociales, y si nos quedamos en esa mente concreta, ahí va a ser todo un caos, una dispersión y confusión. Entonces se trata de atravesar, habéis hablado de ese antacarana, de la mente concreta, mente abstracta y más allá. Pues bueno, vamos a ver qué pasos podemos ver cada uno como individuo, qué podemos hacer. Y aquí en este programa hablamos mucho de eso, de cómo pasar de la visión de la personalidad a la visión del alma, que desde ahí se comprende, se vive y se manifiesta esa unidad que todos anhelamos.
Bueno, hemos hablado de interdependencia de las naciones, cómo un país puede depender de otro. También se habla de la integración de las naciones cuando se va dando un proceso gradual, que técnicamente podría ser que vayan desapareciendo ciertas fronteras, y la integración sería la clave para la toma de estas decisiones que están nombrando ustedes, decisiones de tipo inteligente, con lo que significa la inteligencia ante las nuevas realidades que se van presentando a la humanidad. Algunos ejemplos prácticos que han tratado, que tratan de mostrar esta interdependencia, más bien esta integración en las naciones. Por ejemplo, acá en América está el Mercosur, ¿no? Que era un espacio, o es un espacio común, era la idea de crearlo con todo un movimiento de cooperar en la investigación, en el desarrollo, también en el comercio, es decir, ver aquellos problemas más acuciantes que tenían los países y resolverlos a través de una visión completamente nueva. Ustedes lo están experimentando en Europa, quizás a través de la Unión Europea también. Son nuevas formas de que se van implementando, quizás estos principios que hemos mencionado, no de manera perfecta, pero es un intento claro que tienen las naciones de ir hacia esa unidad para resolver los diferentes problemas que van presentándose. Creo que eso puede ir mejorando a medida que vayan mejorando también los estados de conciencia de los seres humanos, pero si pudiésemos visualizar cómo sería un mundo donde esto se esté manifestando aquí y ahora, tendríamos un mundo con comercio justo, con paz, con el respeto de los derechos esenciales de los seres humanos, el cuidado de nuestro amado planeta, Es decir, que todos estos arquetipos podrían ir plasmándose y todo va dependiendo de que cada uno vaya cambiando, porque ese estado de conciencia que cada uno vaya portando allí donde se encuentren en su nación, en su localidad, todo eso va a llevar algún día que todos estos principios vayan siendo una realidad. Pensarlo es interesante, es bueno, lleva decisiones inteligentes de las personas y es lo que, bueno, estamos presentando en este programa, mayor colaboración y un mayor compromiso social.
Bueno, yo trataría, después de todo lo que se ha dicho tan hermoso, de darle un contenido práctico y alusivo a la historia, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, los países triunfadores se repartieron un poco las áreas de influencia, pero si bien Rusia y Estados Unidos y Europa habían luchado juntos en contra de Alemania, después vino un proceso de guerra fría, donde estaba Rusia y los países detrás de la cortina de hierro, del telón de acero, como se dice acá, el bloque comunista y el bloque capitalista o democrático, ¿no? Y estuvo eso al borde de la guerra mundial nuevamente, y ya se tenían las bombas atómicas, y bueno, apareció un gran discípulo, un gran iniciado, que fue Mijaíl Gorbachev, y aflojó toda esa tensión, produjo la liberación de los países de la Europa del Este, logró muchas cosas muy positivas, incluso había pedido ingresar en la Unión Europea y se negó esa posibilidad, a lo mejor por diferencias ideológicas, cuando hubiera sido un gran avance de la Unión Europea, digamos, desde Portugal hasta los Urales, como se dice, y no tendríamos los problemas que hoy tenemos, tal vez. Después, por ejemplo, después nos dimos cuenta, ¿no? A pesar de los problemas que hay ahora, de que con los comunistas de Europa y con los capitalistas de Europa no hay diferencia entre los seres humanos, más que algunas cuestiones culturales e ideológicas que muchos no nos llevan muy a serio, pero somos todos seres humanos que nos podemos abrazar. Después hubo un hito muy importante en la historia, que era con los chinos también eran los comunistas y eran el cuco del mundo, hasta que vino un día un presidente norteamericano, estadounidense, Richard Nixon, que visitó China y se abrazó ahí con el premier chino, y Estados Unidos no se volvió comunista y los chinos no se volvieron capitalistas, y de todo eso generó una integración de China, porque después China, para poder comerciar con el mundo, es decir, estaba aislado a lo mejor por su posición ideológica, pero para poder comerciar con el mundo hizo una reconversión que le exigía la Unidad Internacional de Comercio, y logró integrarse y producir lo que se ha producido actualmente, ¿no? China, por ejemplo, hace poco presentó un avance en inteligencia artificial competitiva con otras que hay acá en Occidente. Recién hoy vi que también los satélites que tiene arriba tienen una velocidad de bajada y de comunicación muy superior a otros que parecía que eran los más elevados. Entonces vemos que los chinos son personas muy inteligentes, igual que los demás de todas partes del mundo, y que quieren integrarse, y una cosa positiva que yo veo de los chinos es que no quieren involucrarse en guerras, ¿no? No quieren involucrarse en guerra. Entonces, todo esto, digamos, yo recuerdo que una vez leí en el maestro tibetano que le decía a uno de sus discípulos, la enseñanza de la unidad surgió en Estados Unidos, y se debería referir a la enseñanza que él transmitió a través de Alice Bailey. Él, en el libro Los Problemas de la Humanidad, habla de la unidad internacional. El objetivo, el plan de Dios, que a veces nombramos, tiene que ver con la unidad internacional. Y él dice, la enseñanza nació en Estados Unidos, pero la implementación práctica se dará en Europa. Y como bien mencionó Marcela, la Unión Europea es una unión de varios países que tienen un parlamento común, tienen decisiones comunes para todo el Estado y a su vez tienen los parlamentos y las autoridades dentro de cada nación, y hay una tendencia a que muchos países, eso se hizo para evitar una nueva guerra mundial en la propia Europa, muchos países pueden funcionar cooperando en unidad y compartiendo sus recursos. Y como una especie de prueba para que eso se implemente en todo el mundo. Es decir, no hay diferencia ideológica, cultural, religiosa que pueda evitar que los seres humanos, si dejamos definitivamente la mente concreta separatista y abrimos nuestro corazón que nos permite ver la unidad de todo lo que existe, podremos, llevar adelante todo esto que no es un ideal, sino que es una necesidad actual de vivir en correctas relaciones y en paz, ¿no? Que está muy amenazada. Bueno, ¿qué les parece si vamos a las noticias?
Muy bien, y la primera tiene que ver con los programas recientes de Sirviendo a la Humanidad, y hoy queríamos destacar el programa El Loto de Mil Pétalos. Un breve resumen de lo tratado es: el centro en la cabeza, que está situado en la cima de la cabeza, se lo denomina a veces como el loto de los mil pétalos. Entra en actividad funcionante después de la tercera iniciación y es el órgano para la distribución de la energía monádica y el aspecto voluntad de la divinidad. Alcanza su plena utilidad solo después de la destrucción del cuerpo causal en la cuarta iniciación. Es el último que se desarrolla en el proceso mágico de la vida y el que produce la total liberación del ser humano como hombre, para convertirse en un ángel, para convertirse en un adepto, en un maestro de compasión y de sabiduría. Cuando el centro cardíaco está muy evolucionado, se despiertan 12 pétalos misteriosos dentro de este loto de mil pétalos, que es el centro coronario, y brillan con gran intensidad. Encuentra el vídeo en el canal YouTube de Sirviendo a la Humanidad. Puedes suscribirte para recibir noticias de nuevos vídeos. En cualquier buscador de internet escribes Sirviendo a la Humanidad YouTube y puedes encontrar programas anteriores, listas de reproducciones temáticas y mucho más. Todo a tu disposición. Muchas gracias.
Y la segunda noticia es sobre el plenilunio de Piscis 2025. La meditación es un potente método para servir a la humanidad cuando la mente se emplea como un canal para la recepción de energías de luz, amor y voluntad al bien, y si se las dirige hacia el interior de la conciencia humana. El próximo viernes, 14 de marzo, a las 16 horas 30 minutos de Argentina, 20 horas 30 minutos de España, realizaremos la meditación grupal de plenilunio de Piscis por Radio Mantra FM. Os esperamos para meditar juntos y realizar este servicio invocativo. El pétalo del corazón relacionado con Piscis es renunciación.
Muy bien, queridos amigos, pues vamos a iniciar el segundo bloque de este programa que tiene por título hoy La interdependencia de las naciones. Yo querría recordar esta idea de Krishnamurti que tantas veces nos ha hecho llegar, que somos el mundo. Y la cuestión es que ¿por qué no entendemos que cada uno de nosotros somos el mundo? Podríamos quizás preguntarnos cómo nos relacionamos con el mundo, y quizás veríamos por el porqué de las diferencias, las distancias que tenemos con nuestros vecinos, con la comunidad, con las naciones, tantas ideas que nos separan. Bien, pues vamos a iniciar el segundo bloque con la lectura de textos y luego volvemos a las reflexiones conjuntas. Adelante.
El principio de cooperación, la expresión activa de la unidad. Cooperar es operar o trabajar unidos. Ni un simple objeto viviente en la naturaleza es totalmente independiente. Y cuando este principio de interdependencia se vuelve consciente y deliberado, encuentra su expresión perfecta en el principio de cooperación. La cooperación es esencialmente una característica humana y se basa en la igualdad de valor para cada individuo. Sin embargo, es en el reino humano que esta característica de igualdad hace que la cooperación sea tan inaceptable, porque pocos hombres admitirán que su nación, su raza, su clase o su familia no es superior a las demás. Para realmente poder trabajar juntos se necesita un reconocimiento de la singularidad de los demás y un reconocimiento de que lo que tienen para contribuir es necesario para el esfuerzo común. Cada individuo es único y cada raza y nación tienen una contribución única que hacer para producir la rica variedad de la humanidad. Cada hombre, mujer y niño sufre, ama, espera, teme y aspira. Todos somos capaces, sin importar nuestra raza, nacionalidad, religión o clase, de hacer sacrificio y prestar servicio, de sentir alegría y tristeza. El principio de cooperación deberá nacer no de la condescendencia o del patrocinio, sino de un reconocimiento de que trabajando con otros para el bien común beneficiamos a la humanidad y en consecuencia a nosotros mismos. El principal obstáculo para tal reconocimiento y deseo de cooperación es que inicialmente deben sacrificarse el orgullo y el sentimiento de superioridad. El temor subconsciente debe ser erradicado y al abrir el propio corazón y la mente a los demás, uno puede tener que hacer un ajuste incómodo que puede ser ajeno a todas las normas de comportamiento, hábitos y creencias. Cooperar es dar con generosidad y también recibir con gratitud. En la entrante nueva era, las correctas relaciones humanas y la cooperación mundial para el bien de todos será la nota dominante, extractado de técnicas de buena voluntad.
El principio de compartir. Uno de los principales problemas que enfrenta el planeta hoy es el de compartir correctamente los recursos de la Tierra. La enormidad de la tarea y la inexperiencia de la humanidad en relación con este aspecto de la vida mundial conspiran hasta el punto de abrumarnos ante las graves necesidades de alimento, combustible, vivienda, educación y libertad de expresión en diversas partes del mundo. A veces ayuda a aclarar nuestra comprensión individual sobre las necesidades y las soluciones el mirar esta tarea desde un punto más elevado que el nivel físico evidente. Quizás el compartir, a diferencia del dar y recibir, podía entenderse más claramente a la luz de un viejo adagio sufí que, en tal sentido, dice: un hombre posee solo aquellas cosas que no pueden perderse ni en un naufragio. Esto elimina casi todo. Teniendo en cuenta esa forma de pensar, hace que uno reexamine la práctica e incluso la idea de la propiedad. ¿Cómo puede el concepto de los que tienen y los que no tienen ser limpiado y purificado de forma práctica en un concepto más inclusivo, iluminado, de compartir en beneficio de todos? Dentro de la familia de naciones, el asumir la responsabilidad de un solo mundo debe realizarse como el objetivo de toda empresa nacional. Este concepto no implica un Estado mundial, sino que implica el desarrollo de una conciencia pública universal que se da cuenta de la unidad del conjunto. Implica, por ejemplo, la gestión correcta y el desarrollo adecuado de cada unidad nacional para que pueda realizar adecuadamente sus obligaciones internacionales y así formar parte de una fraternidad mundial de naciones. Cuando el sentido de la seguridad nacional se base más bien en las rectas relaciones y no en el uso de la fuerza, será posible hacer frente a esta tarea con valentía y visión. Y también es del cuadernillo Técnicas de Buena Voluntad.
Cuando esta visión del nuevo orden mundial haya sido captada por los hombres y mujeres de buena voluntad de todas las naciones, y cuando se haya convertido en parte de la vida y de la mente de todo discípulo y aspirante, entonces el paso siguiente será estudiar los factores que obstaculizan su materialización. Para esto es esencial una amplia tolerancia y una mente sin prejuicios, y estas cualidades son raras en el estudiante común y en el hombre de la pequeña ciudad. Se debe hacer frente a los errores pasados, reconocer el egoísmo en las esferas del capital, tanto como en las del trabajo, la ceguera, las ambiciones nacionalistas, la adhesión a antiguas demandas territoriales y derechos asumidos, las posesiones heredadas, la negativa a abandonar ganancias pasadas, los disturbios en las zonas de conciencia religiosa y social, la incertidumbre sobre las realidades de la vida subjetiva y espiritual, y la falta de sinceridad, basadas en el espejismo y el temor. Todos estos factores están entretejidos en el canon de vida de cada nación, sin excepción, siendo explotados por las fuerzas del mal y eludidos por las personas débiles, pero bien intencionadas del mundo. Estos factores deben ser vistos en su verdadera perspectiva. Este texto procede del libro La exteriorización de la jerarquía del maestro tibetano Dual Kula.
Muchas gracias por la lectura de estos textos. ¿Qué cuestiones os parecen de mayor interés? ¿Qué querríais resaltar? ¿Qué os ha llamado la atención de estos textos?
Por mi parte, volvería a incidir en el tema de la buena voluntad, porque partimos de la esfera personal con la capacidad que cada uno tiene de entender lo que le rodea y a sí mismo, y tener una imaginación abierta, una conciencia emocional abierta a incorporar a los demás. No olvidemos que para que la mente realmente sea mente, el mundo emocional tiene que estar integrado. Y nada mejor que hacerlo teniendo en cuenta que los demás forman parte del mismo proyecto. Así esta energía, que algunos tachan de emocional, lo que conocemos como el amor, comienza a manifestarse en la Tierra de manera práctica.
A mí lo que me llama fuertemente la atención leyendo estos textos y muchos otros que podemos encontrar de gente muy iluminada, ya sean filósofos, educadores y demás, es que la solución al problema mundial está planteado. El asunto es que tal vez haya líderes políticos que no entienden, es decir, que gracias a determinadas situaciones de poder y de votos han llegado a lo más alto, pero en realidad no son los más capacitados para llegar a una unidad mundial, a una cooperación, a un compartir. De solo ver que un líder de una nación dice que mi nación sea grande de nueva y los demás que ya se arreglen, por no decir otra palabra más gráfica, eso demuestra una precariedad de corazón, precariedad de ser humano muy grande. Y sin embargo, todo el mundo está corriendo detrás de lo que dice este líder, ¿no? Y también hay otros líderes que se sientan en los asientos y están en la burocracia y demás. Y hoy se necesita que eleven la voz para declamar los valores espirituales que estamos hablando nosotros y que se apliquen prácticamente en la vida de las naciones. Eso es lo que me llama más la atención de lo que estamos leyendo y viendo lo que está pasando en el mundo.
Y yo querría preguntaros, el maestro tibetano en este último párrafo, que a mí me ha parecido todos me han parecido muy interesantes, pero nos dice primero que tiene que haber una visión del nuevo orden, y que tiene que ser captada por los hombres y mujeres de buena voluntad. Y que luego hay otro paso, que es el de estudiar esos otros factores que estudian y que obstaculizan la materialización de este nuevo orden mundial. Nos falta visión, que es, no hemos entendido quizás, pregunto, lo que es la buena voluntad, la potencia de la energía de la buena voluntad. Rafa, ¿tú qué piensas?
Pues, si nos falta, por supuesto que nos falta, y con el tiempo llegará. Y yo creo que nosotros, muchos, no solo los que estamos aquí, tenemos una mayor tendencia optimista más que pesimista, aunque las cosas pues que vemos son como son. Pero la fuerza interior que cada vez más seres humanos tenemos, y aún no conocedores de esta visión espiritual o esotérica que manejamos algunos, pues hay algo que está en el interior del ser humano y que está por encima de la mente. La mente nos hace buscar unos autores u otros, leer, escuchar esto o lo otro, hablar de unas visiones de otras con un lenguaje, pero hay otras personas como, y hemos citado algunas, que a lo mejor no están dentro de lo espiritual, pero que también tienen esta visión. Por ejemplo, en este libro anterior que he citado, Los nudos gordianos, y muy brevemente os digo algunas frases que tengo aquí subrayadas. Los nudos gordianos de nuestra época, tenemos el reto entre todos de superar la miseria humana. Urbana y rural, las emigraciones masivas, el despilfarro de los recursos del planeta, el deterioro del medio ambiente, las enfermedades, el tráfico de armas, de drogas y de dinero negro, la guerra, la violación de derechos humanos, la discriminación de personas, la inercia de tanta gente que queda a merced de las decisiones de otros. Por ello la UNESCO nos propone forjar en el espíritu humano una cultura de paz para desafiar estos grandes desequilibrios de nuestra época mediante la cooperación científica, cultural, educativa, siendo esta última en sus pilares básicos conocer, hacer, ser y convivir, un gran reto para el siglo XXI. El desarrollo económico y político, dice la UNESCO, son necesarios, pero solo la solidaridad ética y moral de la humanidad puede producir una situación de bienestar colectivo. Bien, he citado este párrafo que pertenece a este libro de Federico Mayor Zaragoza para indicar que personas, a veces destacadas, otras veces no tanto, que no tienen estos conocimientos que barajamos nosotros, tienen un sentimiento desde el corazón que les hace trabajar en su campo. Y aunque no nos veamos en esos puestos tan elevados, donde se puede hacer tanto, de un modo, y esto es muy importante, hemos hablado en otros programas, de un modo más anónimo, más discreto, más pequeño, pero no por eso más grande, pequeño en la forma, en la visión, en la percepción de los demás, podemos estar aportando mucho. Y entonces, pues ahí hay un trabajo inmenso con eso que vamos diciendo, para poder irradiar esas energías que van alimentando los buenos egregores, los mejores egregores que van a ser la base del mundo futuro. Por supuesto que nuestros contactos, los que tengamos con la gente que nos rodea, aquellos que nos pueden escuchar, y si no es así, a través de la irradiación, que de un modo anónimo y desapercibido va llegando poco a poco, va llegando y va produciendo esos efectos. Y cuando tenga que ser, que no sabemos la fecha, el momento, entonces esto ya será de repercusión planetaria. Mientras tanto hay que aceptar que hay mucho sufrimiento, que vamos a sufrir en mayor o menor medida, y que todo esto es parte de un proceso, y a veces incluso, seguro que lo habéis pensado, cuanto peor están las cosas, puede ser mayor el acicate para que los que estamos así con cierta timidez o cierta, digamos, ignorancia de qué podemos hacer más, se nos estimule nuestra capacidad para seguir trabajando, no en lo espectacular, sino en la calidad de lo que vayamos haciendo.
Sí, el tema de la buena voluntad y lo que estaba comentando Rafa sobre que las personas, ese medianamente despiertas, que nos pongamos las pilas y manifestemos y reivindiquemos y seamos también activistas, que no nos quedemos solamente en una parcela interna o interior, sino que manifestemos claramente pues nuestras opiniones de en cualquier tema que es del ámbito mundial, que necesita ser revisado, necesita ser renovado o abordado desde otro punto de vista. Entonces veo que esto es necesario. Y el tema de la buena voluntad, yo diría que muchas personas pueden pensar, pero si tenemos buena voluntad, o la gente, o yo tengo buena voluntad. Entonces la buena voluntad ha de ir también de la mano de lo que es una mente iluminada y un corazón despierto. Poca gente admitiría que tiene una mala voluntad, que la gente quiere estar bien, que todos estemos bien, pero entonces si todos queremos estar bien y tener correctas relaciones y estar en paz, ¿por qué el mundo está como está? ¿Por qué hay estos conflictos? ¿Por qué parece que las naciones no se entiendan? ¿O que parece que determinados grupos tampoco se entiendan? ¿O qué ocurre? Pues ocurre que para el desarrollo de esta buena voluntad va aparejado también a lo que es el despertar del corazón y la iluminación de la mente. Y es en el plano de la mente donde la mente, que está unida con las emociones, donde quieren de alguna forma o están intentando, por medios de comunicación, redes sociales, influencers, youtubers, están intentando que la gente permanezca lo que es en el miedo, la separación, y que todos estos ideales lo veamos como algo utópico, pero que en este mundo no se puede vivir así, porque la ley es la de que el más fuerte es el que gana o el que impone su ley o su orden. Bueno, pues veamos qué ocurre. Veamos qué ocurre, porque tal y como hemos dicho y en otros programas, hay un poder más grande que el poder del material, que el poder del dinero, que el poder de lo que es las grandes corporaciones. Y es el poder que hay en el corazón de todos los seres humanos. Y eso es lo que están intentando que apagar, que no despierte por medio del miedo, de la confusión y de llevarnos a intentar enfrentarnos por cosas que no tendríamos por qué, ¿no? Entonces, es muy interesante en estos momentos actuales, en el panorama mundial que tenemos, darnos cuenta de cómo realmente la evolución es... y las energías que tenemos interiormente, es todo para avanzar, es todo para que estos ideales y arquetipos se materialicen y que nos demos cuenta qué es lo que está obstaculizando que esto se materialice. Mirémonos cada uno dentro de nosotros por dónde van mis pensamientos, por dónde van mis emociones, si estoy siguiendo a tal líder o a tal grupo o a tal, ¿por qué les sigo? ¿Por qué les apoyo? ¿Qué valores están defendiendo? ¿Estoy yo en línea con estos valores? Y seamos valientes. Seamos valientes para defender nuestros valores, los valores que son de la humanidad en conjunto. Quitemos la palabra nuestros, son de todos, ni míos ni tuyos, sino es algo que es lo sensato, lo más natural, lo más espontáneo, que es que nos ayudemos unos a otros, que nos tendamos la mano, que trabajemos y colaboremos para sacar adelante todos los problemas en los que la humanidad se ve envuelta y que lo hagamos desde esa conciencia de que todos somos uno y no es salvarme yo y que los demás ya harán su camino. No, porque aquí vamos todos juntos. Entonces, bueno, espero que, como habéis dicho, la actual coyuntura y todos los retos que nos presentan y las crisis y los conflictos sirvan para darnos cuenta de que por ahí no es, de que por ahí no podemos alcanzar nunca esos ideales que están en nuestro ánimo, en nuestro corazón. Y veamos qué otras maneras hay de relacionarnos. Y que se haga masiva la idea de que sí que podemos vivir de otra manera. Que la humanidad haya tenido conflictos hasta el momento actual, eso no quiere decir que los vaya a tener o que los tenga siempre los mismos. Vamos a ir avanzando y vamos a tener nuevos retos, pero ya los abordaremos en algún momento de una manera global y no como ahora.
Muy bien, Marcela.
Sí, me ha gustado mucho lo que decía ese viejo adagio sufí, Jesús, en los textos. Dice que un hombre posee solo aquellas cosas que no pueden perderse ni en un naufragio. Bueno, eso denota un gran trabajo de ese ser que va comprendiendo lo que dice este adagio, porque hace florecer ese principio de la cooperación, de la unidad, y sobre todo el hecho de conocerse a uno mismo y trascender el egoísmo. Eso es clave para que se vaya produciendo esa integración, ya que demuestra en los hechos un nuevo estado de conciencia, desarrollando esa buena voluntad y también ese amor del corazón. Ahora, el tema que estamos planteando de la integración, de la interdependencia de las naciones, necesariamente se va a implementar a través de los diferentes estados de las distintas naciones, y cuando los habitantes de cada uno de ellos, los habitantes de los distintos continentes, de toda la humanidad vaya realizando ese cambio, creo que naturalmente se van a ir dando la concreción de estos principios. Quizás sea un trabajo lento de cada uno sobre sí mismo, pero seguramente en algún momento van a dar sus frutos. Así que dispongámonos con ese amor del corazón a seguir trabajando primero también sobre nosotros mismos, que todo eso se va a ir implementando a través de la inteligencia unida con el amor, a través de los actos, y sobre todo de los actos cotidianos que vamos realizando cada uno dentro del contexto social, familiar, nacional que pueda ir desarrollando.
Muchas gracias. Yo solamente me cabe decir que en todo esto tiene una importancia fundamental el silencio. Hoy no ha salido. Parece que yo hubiera contradicho un poco el tema de las meditaciones de silencio, ¿no? Por favor, el silencio interno, el silencio y la atención a lo interno y a lo externo es fundamental. Es parte de este proceso de una correcta relación. Que no se entienda mal. Lo que pasa es que cuando hablamos de la meditación de la buena voluntad, es un delineamiento muy particular que exige una visualización para la construcción de la antacarana y el contacto con la unidad esencial, el amor. Pero, por favor, el silencio es fundamental. Si no atendemos al silencio, esto va a quedar muy, muy cojo. Y no sé si queréis decir algo o ya nos vamos al espacio de Shambhala, al concilio de Shambhala. Vámonos, Rafa.
Sí, 2025 es el año del concilio de Shambhala. Invitamos a todos a participar de esta investigación vivencial con textos, con la práctica del Agni Yoga, que es atención, serena expectación y adaptabilidad, con la práctica de la meditación de silencio. Hoy, en el espacio sobre el concilio de Shambhala, escucharemos un párrafo del libro de Vicente Beltrán Anglada, Los misterios de Shambhala.
La tradición histórica de Shambhala, llena de mitos y leyendas, nos asegura que en los escarpados contrafuertes de los montes Himalayas, el techo del mundo, existen algunas grutas o cavernas cerradas por pesadas puertas de piedra que dan acceso mediante largas galerías a un espléndido paraje misteriosamente protegido por los devas, donde jamás se pone el sol y la naturaleza se muestra maravillosamente pródiga de sus bienes. Frondosos árboles llenos de bellos y bien sazonados frutos, desconocidas y aromáticas plantas que llenan el aire de perfumadas emanaciones, y flores de inaudita y singular belleza,
que jamás mortal alguno ha contemplado todavía, constituyen solo una muy pequeña parte de su maravilloso contenido, extraído de un antiguo poema oriental. Este indescriptible paraje, situado en el interior de un extenso valle rodeado de altísimas montañas nevadas, bien podría ser el mítico Shangri-La, la misteriosa Agartha de los herméticos, la ciudad de las siete puertas de la Biblia, el vellón de los argonautas, el estuche del santo grial de los caballeros templarios, etc., constituye en realidad solo un insignificante paraje místico dentro de la casa del Padre. Vicente Beltrán Anglada.
Sea con nosotros.
Nos concentramos atentamente en la respiración y relajamos nuestro cuerpo físico rápidamente. Aquietamos nuestras emociones observando atentamente cualquier emoción, dejándolas pasar como nubes en el cielo, sin engancharnos. Y también observamos atentamente los pensamientos que surgen en nuestra mente. Al observarlos, vemos cómo se disuelven. Desaparecen, quedando un silencio profundo. Desapareciendo las tensiones, la paz profunda aparece e invitamos a que la paz se deposite suavemente en el corazón y así dirigirnos nuestra mirada hacia el ángel solar, aquel ser que de forma permanente nos abre las puertas de lo más elevado de nosotros mismos, a través de los impulsos divinos que constituyen las mejores inspiraciones en nuestra vida. Presentes en una conciencia de ser aquí y ahora, que surge de un silencio infinito que la rodea por todas partes. Y así, en el corazón del ángel solar, permanecemos.
Realizaremos cuatro mantras y comenzaremos con el mantra de unificación que se enseña y recita en la meditación de buena voluntad. Los hijos de los hombres son uno y yo soy uno con ellos. Trato de amar y no odiar. Trato de servir y no exigir servicio. Trato de curar y no herir. Que el dolor traiga la debida recompensa de luz y amor. Que el alma controle la forma externa, la vida y todos los acontecimientos y traiga a la luz el amor que subyace en todo cuanto ocurre en esta época. Que venga la visión y la percepción interna. Que el porvenir sea revelado. Que la unión interna sea demostrada. Que cesen las divisiones externas. Que prevalezca el amor. Que todos los hombres amen. Mantra del nuevo grupo de servidores del mundo. Que el poder de la vida una afluya a través del grupo de todos los verdaderos servidores. Que el amor del alma una caracterice la vida de todos los que tratamos de ayudar a los grandes seres. Que cumplamos nuestra parte en el trabajo uno mediante el olvido de nosotros mismos, la inofensividad y la correcta palabra. La gran invocación. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Mantran de la voluntad o de primer rayo. En el centro de la voluntad de Dios permanezco. Nada apartará mi voluntad de la suya. Implemento esa voluntad con amor. Me dirijo hacia el campo de servicio. Yo, el triángulo divino, cumplo esa voluntad dentro del cuadrado y sirvo a mis semejantes.
Gracias, Jesús, por dirigir la meditación. Queremos comunicarles que el próximo miércoles el tema de Sirviendo a la Humanidad será hacia Huesac 2025. En mayo viene Huesac de este año, que es 2025. Es un acontecimiento muy importante porque Buda participa activamente y baja energías extraplanetarias, pero también es importante porque en esa misma fecha se realizará el Concilio de Shambhala. Y bueno, habrá mucha actividad de los aspirantes y discípulos espirituales, de los hombres y mujeres de buena voluntad, a través de meditaciones de plenilunio, meditaciones de silencio. Así que vamos a estar hablando de todo eso, preparando ya lo que va a ser en mayo el Festival Huesac de 2025. Bueno, hemos llegado hasta el final. Si quieren seguir viendo video, acepten la sugerencia de pantalla. Nosotros desde aquí les enviamos un abrazo fraterno y mucho, mucho amor que nos llevará a la unidad, a la cooperación y al compartir. Hasta siempre.
Para comunicarte con la red HITGI Argentina, sirviendo a la humanidad @yahoo.com.ar, www.hitgi-argentina.org. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra.
Si te has perdido una parte de este programa, puedes volverlo a escuchar desde On Demand.
Ingresa a la página web o bien descárgate la aplicación.